Jesucristo no vino como un general o un gran destacado líder social. Vino como el cordero que sería sacrificado siendo el sustituto que llevaría nuestras transgresiones para pagar la deuda de nuestro pecado y darnos perdón al aceptarlo como nuestro Salvador.
¿Por qué era imprescindible que Jesucristo viniera a la tierra? No solo vino a predicar, a enseñar y a sanar, aunque esas cosas fueron parte de su ministerio. Él vino a morir por nosotros. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. A continuación, escuchemos el mensaje En Rescate por Muchos.
Este es el segundo mensaje de la serie, El porqué de la venida de Cristo, y quisiera que me acompañe al capítulo 20 de Mateo, donde leeremos dos versículos. Y a partir de ahí, iremos desde Génesis hasta Apocalipsis y le mostraré las razones más importantes de por qué vino Jesucristo y, entre todas ellas, la razón fundamental por la que vino. Pues bien, en este pasaje particular, Jesucristo habla con sus discípulos acerca de una petición que le hizo la madre de dos de ellos, la cual era que sus hijos pudieran sentarse, uno a su izquierda y el otro a su derecha en el reino, lo cual sacó a colación el asunto de tener un espíritu de siervo. Y veamos entonces lo que dice así en los versículos 27 y 28 de Mateo, capítulo 20. «Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Quisiera hablarles hoy acerca de la segunda razón por la que Jesucristo vino. ¿Por qué vino? Pues todos los creyentes sabemos por qué vino, y es probable que la mayoría de nosotros diga sin pensar, bueno, él vino a salvarme de mis pecados. Y de eso precisamente quisiera hablar hoy. Ahora bien, una cosa es decir que Jesucristo vino a este mundo a salvar a la gente de sus pecados, y otra totalmente distinta es que yo sepa y pueda admitir, percibir, emocionarme y entender en mi espíritu que Dios Padre envió al mundo a su Hijo unigénito no solo a salvar a la gente de sus pecados, sino a salvarme a mí de mis pecados. Y veamos algo interesante que quisiera que noten aquí, lo cual es lo siguiente: que antes que Dios creara este universo, incluso antes de haber puesto un centímetro del fundamento de este mundo, antes de hacer una sola cosa, Dios ya había predestinado, predeterminado, que Jesucristo, su Hijo unigénito, vendría a este mundo a morir por nuestros pecados. Ahora me gustaría mostrarle por qué es imprescindible que Jesucristo viniera no a predicar, ni a enseñar, ni a sanar, aunque esas cosas fueron parte de su ministerio, sino a morir por nosotros. Y para empezar, vayamos por favor al capítulo 3 de Génesis. Quisiera que al repasar estos pasajes conmigo, anote estos versículos. Será mucho más valioso para usted hacer eso que simplemente escuchar. Y bien, veamos dónde comenzó el problema en la creación perfecta de Dios. Pues el problema apareció en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, que es donde la Biblia dice que Eva tomó del fruto prohibido y lo dio a su esposo. Y el resultado de eso, por supuesto, fue que el pecado entró al mundo y separó a Dios del hombre. Y enseguida, Dios se acercó a Adán y a Eva y les dio una promesa. Y también le dijo a Satanás, en el versículo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». O sea, esta es la primera insinuación del nacimiento virginal de Jesucristo. Y en el versículo 21 dice, «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». ¿Quién les hizo las túnicas de pieles? Fue Dios. Ahora bien, con eso en mente, quisiera que veamos que desde el inicio mismo, cuando el hombre pecó por primera vez, Dios asumió la responsabilidad de cubrir su pecado al matar a un animal en el huerto de Edén con el fin de hacer túnicas de pieles para Adán y Eva. Y ahora vayamos a Éxodo capítulo 12. Permítame explicarle algo aquí porque todo esto es indispensable para entender bien lo que sucedió aquella noche cuando Jesucristo nació y por qué las cosas sucedieron de esa forma. En el capítulo 12 de Éxodo, usted recordará que la familia de Jacob había crecido de un número de unas 70 personas hasta llegar a 1,5 millones o posiblemente 3 millones, que ahora están como esclavos en Egipto mientras Dios los prepara para el éxodo, para su liberación. Dios les dijo así: deben tomar un cordero del redil y separarlo del resto de las ovejas durante 3 días, y deberán examinarlo para asegurarse de que sea sin defecto y sin mancha. Y en el momento señalado, al llegar la tarde del día, el padre tomaría el cordero, le cortaría el cuello y recogería la sangre. El cordero debía ser asado, algo así como lo que hoy sería asar a la parrilla, y luego debían comerlo. Después tenían que tomar la sangre, y usted recordará lo que Dios les había dicho, que debían tomar un hisopo, el cual estaba hecho de hierbas que se ponían juntas formando algo así como una brocha de pintar, sumergirlo en la sangre y untar con ella los 2 postes y el dintel de las puertas. Porque el ángel de la muerte, o sea, el juicio de Dios, pasaría por todo Egipto esa noche, y si no estaba la sangre en los postes y el dintel, entonces moriría el primogénito de esa familia. Ahora bien, Dios estableció eso como un tipo o un símbolo para representar lo que ya había predestinado, predeterminado y dispuesto que sucediera antes de haber fundado un solo palmo del territorio de esta tierra y haberla puesto en el espacio. Dios, sabiendo de antemano y previendo que el hombre pecaría contra él aún antes de crear al primer hombre, preparó la redención de éste. Pues bien, con eso en mente, vayamos por favor al capítulo 53 de Isaías. Ustedes recordarán que en este capítulo Dios le dio a Isaías una visión del Mesías. El Señor había prometido un redentor en el capítulo 3 de Génesis, cuando le dijo a Satanás: tú la herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Es decir, tú la herirás, pero ella te destruirá. Y aquí tenemos el simbolismo y el cuadro de eso. En Isaías capítulo 53 tenemos una representación de Jesucristo, y quisiera que note cómo lo describe el autor. Dice así en los versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y veamos lo que dice en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Recordemos solo un momento cómo se comportó Jesucristo ante Pilato. En esos momentos y durante su juicio nunca se defendió. Aquí dice que fue herido y los romanos lo golpearon con una caña, escupieron su rostro, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron y por último lo crucificaron. Este fue un hombre herido, quien llevó sobre sí nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Me gustaría que vayamos a Juan, capítulo 1, un momento. Recuerde cuando Jesucristo, quien nació de María, no de José, aparece en escena en el capítulo 1, versículo 29 de Juan, y note cómo en este pasaje particular, cómo Juan el Bautista, quien era primo suyo, lo identifica al llegar al río Jordán. Dice así en los versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque, escuche bien, era primero que yo. Juan el Bautista es a quien Dios le dio el conocimiento de que Jesucristo no era solamente su primo, sino que era el Cordero de Dios predeterminado, predestinado a ser muerto antes del comienzo del mundo por los pecados de la humanidad. Veamos, por favor, lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2. Fíjese en algo que dice en este pasaje particular en los versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios, fíjese en esto, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo hay una persona entre nosotros y Dios, y no es un sacerdote ni un predicador. Hay una persona entre nosotros y Dios, y esa persona es, según este versículo 5, Jesucristo hombre. Y el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo vino a dar su vida en rescate por todos, de modo que cada persona pueda tener el privilegio y la oportunidad de ser salva. Por tanto, el Señor Jesús procede a comunicarles las nuevas, diciendo, yo seré el sustituto. Fíjese. Seré el sustituto a fin de que ustedes no tengan que morir por sus pecados. Yo tomaré sus iniquidades, sus transgresiones, sus cargas y sus aflicciones sobre mí. La profecía de la venida del Mesías como el Cordero no solo se encuentra en todo el Antiguo Testamento, sino que de manera similar Jesucristo dijo, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino en forma de un manso Cordero a poner su vida por nosotros, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Así que nuestra iniquidad puede ser perdonada y también podemos entender lo que significa estar en Cristo Jesús, ser revestidos de su justicia y llegar a ser coherederos con Él por toda la eternidad. Y ahora con eso en mente, quisiera que vayamos un momento a la escena de Belén. Aquí podemos ver a este recién nacido acurrucado en los brazos de María y también en el pesebre. Pero quisiera que vea algo más. Si entendemos cómo es la escena realmente, también me gustaría que veamos la perfección, la precisión y la exactitud con que Dios lo hace todo. Y la razón por la que quisiera que veamos esto es porque Dios no solo hará las cosas con la exactitud y la precisión que las hace en la Biblia, sino que también desea hacer lo mismo en nuestra vida. Tal como lo he mencionado antes, como dice en Gálatas capítulo 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. O sea, que Dios puso en marcha la historia, la política, la vida social, la vida religiosa, los hombres en puestos de autoridad, los idiomas. Todo encajó perfectamente y se ajustó al tiempo perfecto de Dios para la venida de Jesucristo. Nosotros hablamos con mucho sentimentalismo acerca del nacimiento de Jesucristo y decimos que María y José llegaron a la posada, tocaron la puerta y la respuesta fue, lo sentimos, no queda lugar. Así que tuvieron que salir y quedarse en algún sitio donde había vacas, ovejas y lo que sea que hubiera ahí. Fuera como fuera, ese no era un lugar para nacer a menos que se tratara de un cordero. Si uno hubiera nacido como cordero, no habría nacido en una posada, habría nacido en algún establo, ¿no es así? Como puede ver, Dios no cometió ningún error, porque eso fue lo que sucedió según lo predestinado por su voluntad perfecta y soberana desde Génesis capítulo 3 y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así lo decía la profecía de Isaías, como cordero delante de sus trasquiladores y angustiadores, de esa forma vendría el Mesías. Cuando Jesucristo nació aquella noche en Belén, ¿qué tenía María en brazos? Ahora quisiera mostrarle algo muy hermoso. Todo comienza en Génesis cuando Dios mata a un cordero y cubre el pecado de Adán y Eva. Y si buscamos en el libro de Apocalipsis, veremos que Dios concluye la Biblia exactamente como la empezó en cuanto al Cordero. Escuche, por favor, lo que dice a partir del capítulo 5. En este capítulo 5, un libro es abierto, el cual es el libro que tiene los sellos, y luego sigue todo lo que ocurrirá junto con los juicios correspondientes. Pero veamos lo que dice en los versículos 7 al 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante, ¿de quién? Del Cordero. En nuestra Biblia, ¿está la palabra Cordero escrita con mayúscula? Por supuesto que sí, porque se refiere a Jesucristo. Y escuche, porque aquí habla de lo que hay en el cielo miles de años más tarde. ¿Y cómo se describe al Señor Jesucristo, al Mesías? Como cordero. Y sigue diciendo: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Veamos ahora el versículo 12. Aquí empieza un cántico de cientos de miles de poderosas voces que dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hablamos de la eternidad. ¿Y cómo se describe al Señor? Como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y que se ha sentado a la diestra del Padre. Antes del principio del mundo, Dios el Padre había previsto que su Hijo sería un corderito que nacería esa noche en un establo donde suelen nacer los corderos, a fin de alumbrar a este mundo tenebroso. Ahora permítame decirle algo, amable oyente, y quisiera que preste mucha atención. Consideremos esto un momento. El Dios soberano de este universo nos amó tanto que nos concedió un Redentor, incluso antes de que hubiéramos nacido, con una perfección rigurosa y un control soberano de cada evento. Y no cometió ni un solo error ni tampoco permitió equivocaciones al respecto, para que no pasáramos por alto el hecho de que Jesucristo, su Hijo, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que durante miles de años fue representado de esa forma en los ritos sacrificiales hasta llegar al último sacrificio que se hizo en el Calvario. Así que hoy ya no hay más razón para ofrecer ningún cordero, ni ninguna oveja, ni cabra, ni toro alguno, ya que el Cordero de Dios fue sacrificado una vez para siempre en la cruz, y cuando su sangre fue derramada, eso selló la promesa del nuevo pacto del que Jesucristo habló a sus discípulos en el aposento alto, diciendo: esta sangre es un símbolo del nuevo pacto que hago con vosotros. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Que todo aquel que esté dispuesto a recibir a Jesucristo como su Salvador se convertirá en Hijo de Dios e iniciará una relación eterna de pacto con Dios Padre. Por eso somos hijos de Dios. Y escuche lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, fíjese en esto, potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, es decir, nosotros iniciamos una relación de pacto con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, cuya sangre fue la sangre del pacto que hizo que formáramos parte de la familia de Dios. Si hubiera habido algún otro camino, Jesucristo jamás habría dicho esto en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como vemos, la Navidad se trata de la venida de un Cordero, el cual llevó sobre sí los pecados de la humanidad y se convirtió ahí, en el Calvario, en nuestro rescate, para que así podamos ser liberados por la eternidad. Y yo quisiera decirle, amable oyente, que si nunca ha aceptado a Jesucristo, solo hay un camino y esa es la razón por la que leemos esto en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Cordero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. E incluso en la eternidad aún nos referiremos a Cristo como el Cordero de Dios. Oremos. En este día, Padre, te pido en el nombre precioso de Jesucristo que mucha gente pueda ser salva y que muchos de los que han escuchado puedan inclinar su cabeza ahí donde están y sencillamente susurrar esta oración. Padre, perdona mis pecados ahora mismo. Recibo a Jesucristo por fe como mi única esperanza, mi único Salvador, y aquí mismo le entrego mi vida. Que esa oración, Señor, pueda repetirse cientos, miles y millones de veces y que seamos conscientes de la realidad de lo que sucedió en Belén, reconociendo que cada día nos beneficiamos de ese nacimiento maravilloso y de esa trágica pero gloriosa muerte, y asimismo de esa resurrección que infunde aliento sin fin y en la cual hallamos nuestra esperanza. Padre, que mucha gente pueda ser salva y que nosotros, los salvos, podamos adoptar una nueva perspectiva de la escena del pesebre, una nueva perspectiva de quién es Jesucristo y una nueva perspectiva de tu control soberano y dominante de cada faceta de nuestra vida. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Obedecer a Dios es importante para usted? La respuesta a esa pregunta es un indicador clave de algo más profundo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, En Rescate por Muchos, el cual forma parte de la serie El Porqué de la Venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
A pesar de vivir en este mundo tan incierto, ¿está tranquilo? Hoy usted puede disfrutar de lo que no tienen millones de personas: paz. En la serie de audio, En Busca de Paz, el Dr. Stanley enseña que solo hay una forma de alcanzar la verdadera paz, y es comenzando una relación personal con Jesucristo. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
En Juan capítulo 14, Cristo dijo: Si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Ama usted a Dios? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Diría que es un cristiano obediente? ¿Qué es el carácter de su vida? ¿Es la forma en que piensa? ¿Es lo más importante en su pensamiento? ¿Siempre está ahí cuando está en el proceso de tomar una decisión que quiere estar seguro de que es obediente a Dios? Si realmente tengo un corazón para Dios, voy a querer saber quién es y voy a ser obediente a Él. Quiero obedecerlo. Así que hágase esta pregunta: ¿lo conoce realmente? ¿Tiene esta relación cálida, íntima y personal con Dios? ¿Lo ama de verdad? Mire, podemos decir todo tipo de cosas. Podría preguntar probablemente a cualquier grupo de los llamados cristianos y decir: ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Pero si se detuvieran a mirar su estilo de vida y si viven una vida obediente o no, o si la obediencia a Él es considerada incluso en lo que hacen, a dónde van, qué miran, cómo usan su dinero. En otras palabras, la obediencia significa que me entrego a su voluntad y a su camino y a los que Dios desea. Él es el que toma las decisiones donde yo voy. Es Él el que toma las decisiones de cómo gastar mi dinero. Es Él el que toma la decisión de cómo gasto mi vida. Si lo obedecemos, eso es una prueba de que lo amamos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana concluiremos con la serie El Porqué de la Venida de Cristo y escucharemos acerca de la vida abundante. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.
Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.